Muy bien, familia, vamos a comenzar en Primera de Samuel. Vamos a continuar en el capítulo 10 y vamos a estar leyendo del versículo 17 y hasta el verso 27. Entonces, por favor, acompáñame en tu casa y en tu Biblia a partir del verso 17. Dice así: Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa y dijo a los hijos de Israel: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: Yo saqué a Israel de Egipto y los libré de mano de los egipcios y de la mano de todos los reinos que los afligieron. Pero ustedes han desechado hoy a su Dios, que los guarda de todas sus aflicciones y angustias. Y han dicho: No, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presenten delante de Jehová por sus tribus y por sus millares. Y haciendo Samuel que se acercaran todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón, y respondió Jehová: He aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí. Y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo: Han visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: ¡Viva el rey! Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabá, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron: ¿Cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. Amén. Hemos visto que el pueblo de Israel está en medio de una transición, está en medio de un cambio. La semana antepasada vimos cómo Dios ya había escogido un rey. Dios ungió de manera privada, de manera particular, a Saúl, mientras él buscaba, si recuerdas, a las burras de su padre. Se le habían perdido las asnas de su padre. Él y sus siervos salieron a buscarlas, encontraron a Samuel y Samuel lo ungió de manera privada. Y también a través de Samuel, Dios le confirmó con señales específicas el llamado que Dios le estaba haciendo. Dios le dice: te va a pasar esto y esto, te vas a encontrar con unos hombres, te van a decir tal cosa, estos hombres te van a dar un pan, tú vas a tomar el pan. Diferentes señales, hasta que él pudiera ver, Saúl, que era Dios el que lo estaba llamando. Le dijo: el Espíritu Santo va a venir sobre ti, vas a profetizar. El Señor va a cambiar tu corazón, haz todo lo que venga a tu mano, porque Dios está contigo. De tal manera que Dios ya lo había llamado, pero en esta porción lo que vamos a ver es la confirmación pública delante del pueblo de Saúl como rey de Israel. Ahora, es una ceremonia importante, es un evento importante. Y lo que vamos a leer, lo que leemos en este pasaje, es que la ceremonia no salió precisamente como esperaríamos. Sin embargo, va a ser una ceremonia memorable, es un evento histórico, y hay algunas lecciones también para nosotros en este pasaje. Y lo primero que quiero que veas en el versículo 17 al 19 es cómo Dios es persistente. Dios insiste en su palabra, la palabra de Dios es persistente. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, la ocasión con la que el pueblo se está reuniendo es para nombrar a su rey. Es para que el pueblo vea que Dios ha escogido a su rey. Y en el verso 17 dice que Samuel llama a todo el pueblo, lo convoca en Mizpa. Si tú recuerdas capítulos anteriores, en Mizpa es donde Samuel había intercedido por el pueblo, había clamado para que fuera librado de mano de sus enemigos. Nuevamente Samuel convoca al pueblo allí en Mizpa. Y en el versículo 18 Mira cómo comienza esta celebración o esta reunión especial. Dice el verso 18, dijo a los hijos de Israel, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto, yo los libré de la mano de los egipcios, de la mano de todos los reinos que los afligieron, pero ustedes han desechado hoy a su Dios, al Dios que los guardó de todas sus angustias, de todas sus aflicciones, y han dicho, no, ponos un rey sobre nosotros. Antes de escoger el rey, Samuel retoma lo que el Señor había dicho en el capítulo 8. Si tú recuerdas, Samuel les había advertido en 8:6 que ellos estaban haciendo mal. El pueblo de Israel, si tú recuerdas en el capítulo 8, le había reclamado a Samuel, le dicen, tú ya eres viejo, tus hijos no son como tú, tus hijos son corruptos, tus hijos están pervirtiendo el derecho, no vemos a alguien como tú que pueda juzgar, que pueda regir, que pueda guiar al pueblo. Por eso mejor danos un rey. Y lo que vemos allí es que en realidad el pueblo de Israel había tomado una decisión. Ellos no habían consultado a Dios, ellos no habían ido a rogar a Dios que le diera otro hombre que los dirigiera. Ellos tomaron su decisión y dijeron a Samuel, queremos un rey. ¿Qué es más? Queremos un rey como todas las naciones tienen. No queremos ser extraños. Y en esta ocasión, cuando ellos están esperando la elección de su rey, lo primero que Samuel les dice es, no se hagan patos. Ustedes han deshonrado, ustedes han rechazado al rey que los rescató. Ahora, pudiéramos pensar que Samuel fue poco político. Pudiéramos pensar que Samuel podía haber esperado que pasara la celebración para dar este mensaje. ¿Por qué arruinar la reunión? ¿Por qué amargarle la ocasión tan especial? ¿Por qué sacar este punto otra vez? O por lo menos pudiéramos preguntarnos, ¿por qué no ser más político? ¿Por qué no decirlo de una manera más suave? Y algo que tú y yo tenemos que entender es que en muchas ocasiones tú y yo tenemos que ver que es más importante ser fieles y decir la verdad que ser políticos. En esta ocasión, Samuel requería ser fiel a la palabra de Dios más que ser político o buena onda. Samuel dijo lo que tenía que decir porque el pueblo tenía que saber. El pueblo había rechazado a Dios, el pueblo había hecho a un lado al Dios que los había rescatado de Egipto, el que los libraba de sus angustias, de sus aflicciones, y no parecía haberse arrepentido, o por lo menos parecía no haberse dado cuenta de lo que estaba haciendo. Y era importante que el pueblo supiera lo que estaba haciendo. Samuel no podía llegar a esa reunión como si nada hubiera pasado. Samuel llega y les muestra que Dios es persistente en su mensaje. ¿Y sabes por qué? El Dios de la Biblia nos habla demasiado para ser buena onda siempre, para pasar por alto las cosas. Su palabra nos va a perseguir hasta que escuchemos. Ahora, puede arruinarnos la ocasión, puede arruinarnos la fiesta, pero si eso nos llama a poner atención, si eso nos lleva a arrepentimiento, entonces ha valido la pena. En esta ocasión, el pueblo necesitaba saber que ellos habían rechazado a Dios. Ellos tenían que arrepentirse. Así de que tú y yo necesitamos entender eso también. Usualmente es algo que quizá no nos guste. A nadie le gusta cuando se les dice la verdad en ciertas situaciones. Pero, ¿sabes? Ese es el papel que tenía Samuel como juez. Es el papel que tengo yo como pastor. Y ese es el papel que tú como creyente necesitas asumir también. Decir siempre la verdad. Es más importante la verdad que la política. Es más importante la verdad que ser buena onda. Yo he platicado con algunos de ustedes que en ocasiones yo soy culpable de eso. De no decir las cosas por no querer ofender a ciertas personas. Pero la realidad es que el llamado que tenemos es a ser persistentes en la palabra de Dios. Es a ser fieles en el mensaje que tenemos. Así de que tenemos una lección, tú y yo también aquí. Dios nos va a decir las cosas porque nos ama. Dios nos va a perseguir, Dios va a llamar nuestra atención hasta que tú y yo podamos escuchar y nos arrepintamos, hasta que tú y yo pongamos atención y volvamos y regresemos a lo que el Señor espera. Así de que el primer mensaje que reciben es ese: ustedes han desechado a Dios. Y sin embargo, en su gracia, como hemos visto también algunas semanas atrás, Dios muchas veces permite o nos concede cosas, no porque sean el plan ideal, sino porque en ocasiones, a través del juicio, tú y yo podemos recapacitar y volver a Dios y decirle: Señor, como tú quieres y no como yo quiera. Aquí en este pasaje, al final, les dice allí en el versículo 19: ahora pues, preséntense delante de Jehová por sus tribus y por sus millares. Ahora, la palabra millares tiene un sentido ambiguo en el idioma original. Se traduce básicamente en el sentido que está aquí, son como familias, no es que sean millares literalmente, sino familias. Y lo que hace, si tú te fijas, Samuel, es mostrar la sabiduría de Dios para elegir al rey. Ahora, tú y yo sabemos, porque lo leímos hace dos semanas, que Dios ya había escogido un rey. Pero Dios conoce el corazón de los hombres. Y Dios quería evitarse aquí el voto por voto, casilla por casilla. Dios pudo haber dicho: este es el rey, y la gente seguramente hubiera dicho: ah, pero si yo soy mejor que él, ¿por qué escogieron a este? Porque es algo muy, muy natural en nosotros. Y lo que Dios hace es que le dice a Samuel: a ver, tráete a las familias. Y dice que llegan las familias y se presentan por tribus y por familias. Y dice el verso 20: y haciendo Samuel que se acercaran todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. Literalmente está hablando de que echaron suertes. Ahora, eso de echar suertes lo vimos en el libro de Esther. Es relativo. Nosotros no creemos en la suerte. El Dios de la Biblia no cree en la suerte. De hecho, si tú recuerdas, vimos Proverbios 16, verso 33, donde dice: tú puedes tirar los dados, tú puedes echar suertes, pero en última instancia es Dios el que decide las cosas. Tú puedes tirar los dados, pero es Él el que decide. Y dice aquí que entonces, cuando están todas las tribus allí con sus familias, primero dice que se es tomada la tribu de Benjamín. De la tribu de Benjamín, dice el verso 21, se hizo llegar la tribu por familias, y fue tomada la familia de Matri. Y dentro de esa familia, dice, fue tomado Saúl, hijo de Cis. Básicamente, Dios lo que estaba mostrando es que Él había elegido a esta persona y no había sido Samuel. Delante de todo el pueblo, la suerte cayó primero en la tribu de Benjamín, después en la familia de Matri, después en la familia de Cis, y de ahí fue tomado Saúl como rey. Ahora, yo nomás quiero señalar un detalle importante. La tribu de Benjamín era la más pequeña de las tribus. De hecho, era una tribu, de alguna manera, de la que podías estar avergonzado. En el capítulo 20 y 21 de Jueces, es más, desde el 19, si tú lees la historia, viene la historia muy triste de esta tribu. En el libro de Jueces, a partir del versículo 19, se nos narra la historia del levita y su concubina. Es una historia donde hombres malvados cometen una violación multitudinaria, y su esposo, el levita, una vez que la esposa muere, manda, desmembra su cuerpo y manda las partes a las tribus de Israel. Las tribus de Israel se reúnen enojadas por ver esta barbarie, y cuando se reúnen, este hombre les dice, en el capítulo 20, les dice: ¿sabes qué? Esta era mi esposa. Los hombres malos en Gabá, dice, me rodearon a mí, me querían matar a mí, humillaron a mi concubina, murió, y yo desmembré su cuerpo y les envié las partes para que ustedes decidan qué hacer con este pueblo. Resulta que esa gente era de la tribu de Benjamín. Las tribus de Israel se reúnen y dicen, vamos a ir contra estos malvados. Llegan, dicen, entréguenos a esos hombres perversos. Y la gente de Benjamín, en lugar de arrepentirse, mandar a esos hombres y que fueran castigados, salen y dicen, vamos a pelear contra ustedes. Y todas las tribus de Israel van y masacran a la tribu de Benjamín hasta dejar solamente 600 hombres. El libro de los jueces es un libro donde la gente cree que está haciendo bien, haciendo más mal. Esa es la historia resumida en el libro de jueces. De hecho, termina de una manera torcida completamente también en el capítulo 21. Pero esa es la historia del pueblo de Benjamín, un pueblo que traía la afrenta de esta violación, de ser gente malvada, de no entregar a estos hombres, de pelear contra los hermanos, el pueblo de Israel, y donde quedaron solamente estos 600 hombres. Por eso Saúl decía, ¿por qué me hablas a mí si soy de la tribu más pequeña? Dios estaba escogiendo, como dice Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 1, verso 26, no estaba escogiendo gente poderosa, no estaba escogiendo a un hombre importante, estaba escogiendo de lo vil y de lo menospreciable. Dios estaba tomando de las tribus más pequeñas a este hombre para que fuera rey. Ahora, hay algo bien interesante. Tú sabes que a Dios le encanta tomar esta materia prima, y hemos dicho en el libro de Esther qué es lo que hay. Todos los que Dios usa venimos de la misma fuente, del mismo material. Todos nosotros somos hombres imperfectos, débiles, incapaces de hacer algo para el Señor, pero es Él el que nos capacita. Y de hecho Dios le había dicho a Saúl, mi espíritu va a venir sobre ti, va a mudar tu corazón, te va a transformar para que seas otro hombre. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Tú y yo también tenemos un pasado oscuro, algunos más oscuros que otros, pero en realidad todos estamos en la misma condición. Todos necesitamos que sea el Espíritu de Dios el que cambie nuestro corazón. La diferencia con Saúl es que hoy, gracias a que el Espíritu permanece en nosotros, tenemos su poder todos los días para vivir una vida que agrada al Señor. Dios había capacitado a Saúl para que fuera rey. Ahora, lo interesante, si regresas al versículo 21, es que cuando dijeron, Saúl, hijo de Cis, es el rey, dice, y le buscaron y no le hallaron. Ahora, no nos dice la razón. No nos dice la razón por la cual no estaba Saúl allí. Ahora, yo quiero que veas, si tú recuerdas, en el capítulo 10, en el versículo 14, nos dice que salió un tío de Saúl cuando Saúl regresaba junto con su criado, y el tío le pregunta, ¿dónde fuiste? Y Saúl respondió, a buscar las asnas. Y como vimos que no parecían, fuimos a Samuel. Dijo el tío de Saúl, yo te ruego me declares qué te dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío, nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas. Mas del asunto del reino de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada. Es decir, él no dijo nada al respecto. Ahora, en el capítulo 15, también vemos que hay un regaño de parte de Samuel. Cuando Samuel lo reprende por desobedecer, en el capítulo 15, el profeta le dice a Saúl, aunque tú te veías como pequeño a tus ojos, el Señor te escogió por rey. ¿Por qué no lo obedeciste? No sabemos exactamente por qué, pero pudiera ser que realmente Saúl no asumía este llamado que tenía de parte de Dios por mirar a sí mismo. Es decir, pudiera pasarle como nos pasa en ocasiones a nosotros, donde desobedecemos a Dios porque pensamos que Dios es incapaz de usar a alguien como nosotros. Porque en nuestro orgullo pensamos que si Dios nos llamara a hacer algo es porque nosotros somos capaces de hacerlo y no porque Él es capaz de hacerlo. No lo sabemos a ciencia cierta. Lo que sí sabemos es que él no estaba allí. Y eso es interesante. Es interesante que no lo encuentre, porque dice la Biblia que Saúl era el más alto en el pueblo. Y hay una cosa hasta graciosa aquí, porque a partir del verso 22, si tú te fijas, dice: preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová: he aquí que él está escondido entre el equipaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Qué interesante. Nombran al rey, le dicen: que pase al frente Saúl. Y Saúl no aparece. Y el pueblo dice: ¿sí vino Saúl? ¿Sí trajeron a Saúl? Y no encuentran a Saúl. Es curioso, porque el capítulo anterior se trató de el Saúl, el rey, futuro rey, buscando unas asnas. Y lo que vimos es que Saúl y su criado no fueron capaces de encontrar las asnas. Fue el vidente el que les dijo: las asnas ya fueron halladas, no se preocupen. Y en este capítulo, ahora están buscando al rey. Así como él buscó las asnas, ahora están buscando al rey. No sé cuál sea la relación entre las asnas y el rey, pero es interesante, porque ninguno de los dos podía ser hallado. Y la gente comienza a buscarlas. Y quiero que tomen nota de algo. El pueblo está diciéndole a Dios: Dios, no te necesitamos, no queremos que tú seas rey, déjanos gobernarnos, ponnos a un rey mejor, nosotros nos arreglamos aquí. Y ahora sí que tres doritos después, un versículo después, están diciendo: Dios, ¿vino Saúl? Es decir, lo que podemos ver aquí es que el pueblo en realidad dependía de Dios, pero no se daba cuenta. Ellos tenían una dependencia a Dios, y van y preguntan al Señor si vino o no Samuel. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón, y respondió Jehová: está escondido entre las maletas. Y fueron, y dice que los sacaron, y cuando se paró, estaba por encima de todo el pueblo. Ahora imagínatelo, escondido entre las maletas. Llegaron todos los camiones de los diferentes tribus, y él se quedó escondido entre las maletas. Y allí dice que el Señor tiene que descubrir, el Señor tiene que decirles dónde se encuentra el rey. Ahora, si algo estaba quedando claro con esto, es que Israel no podía gobernarse a sí mismo. No había forma. Si no podían encontrar, si el rey no podía encontrar las burras y ellos no podían encontrar al rey, ¿tú crees que iban a poder gobernarse? Pero es interesante, porque ese es un reflejo precisamente de actitudes que tú y yo podemos tener, que pensamos que podemos hacer las cosas bien sin Dios, que podemos vivir y controlar nuestra vida y manejar nuestra vida, hasta que llegan cosas como las que estamos viviendo, donde decíamos la semana pasada, te das cuenta de que ni tienes control, ni tienes poder, ni estás a cargo. Y tienes que decir: Señor, ¿cuándo va a pasar esto? Señor, sácanos de esto. El pueblo pensó que podía gobernarse solo y ni siquiera podía encontrar al rey. Ahora, honestamente, ¿crees que tú y yo podemos vivir y hacerlo bien sin Dios? ¿Crees que tú puedes tomar buenas decisiones sin considerar a Dios? ¿Crees que puedes escoger a la persona correcta para pasar el resto de tu vida sin considerar a Dios? ¿Que puedes formar una familia, instruir a tus hijos, educarlos, infundirles temor de Dios sin consultar a Dios? ¿Crees que tú y yo podemos incluso servir a Dios sin tomar en cuenta a Dios? La realidad es que, así como el pueblo de Israel dependía de Dios, tú y yo dependemos de Él también. Tú y yo necesitamos su dirección, su consejo. La iglesia depende también del Señor. Jesús, cuando dice en Juan 15:5 que separados de Él nada podemos hacer, lo está diciendo en serio. Tú y yo dependemos de Él. Necesitamos su consejo, necesitamos su dirección. No hay forma de que tú y yo hagamos las cosas que agradan a Dios sin considerar a Dios, sin tener a Dios como nuestra fuente, como nuestro sustento, como nuestra guía, como nuestra fortaleza. Dependemos de Él. Y como te decía ahorita, estas situaciones son una oportunidad para que tú y yo lo veamos y para que aprendamos. Que no tenga que ser solamente en las crisis, solamente en las situaciones evidentes donde volvamos y corramos a Dios, sino que todos los días tú y yo podamos entender y vivir en esa dependencia a la que somos llamados. Así de que el pueblo va, saca el grandulón de entre el equipaje, se para y lo ven grandote, y dice el verso 24: y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿han visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: ¡viva el rey! Todos se emocionaron allí cuando lo vieron. Samuel también. Samuel dice: ¿lo han visto? No hay otro como él. Miren, está más alto que todos. Y todos estaban emocionados con el rey. Y todos gritaron: ¡viva el rey! Pero Samuel aclara algo en el verso 25. Y es importante, porque no importa que esté nombrando a un rey, en realidad él no es el rey en última instancia. En el verso 25 dice que Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Si tú recuerdas, en Deuteronomio 17:14, habíamos hablado de que Dios tenía previsto que en algún momento el pueblo pidiera un rey. Y lo que el Señor quería garantizar es que los reyes de Israel no fueran como los reyes del mundo. Así que en Deuteronomio 17 hay un apartado especial con respecto a las instrucciones para cuando tuvieran un rey. A partir del verso 14 dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová les ha dicho: no vuelvan nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia, etcétera. De hecho, puedes leer todo hasta el versículo 20. Y lo que está diciendo básicamente es: hay leyes. Este va a ser su rey. Pero más que su rey, en realidad es como un vicerrey. Yo voy a ser el rey. Él no se va a mandar solo, sino que él va a caminar, va a gobernar bajo mis leyes. A final de cuentas, en última instancia, lo que Samuel está enfatizando con esto es que en realidad el rey tenía que estar sujeto a la ley de Jehová, el verdadero rey. Y es una tontería, porque, me refiero, el pueblo quiere tener un rey que no sea el Señor, pero no hay forma de que se desliguen de los mandamientos, de las leyes del Señor, porque Él fue el que los salvó, Él fue el que los rescató, Él fue el que los hizo libres. Y ahora el pueblo dice: danos otro rey. Saúl tenía que vivir bajo el dominio, bajo las leyes de Jehová, el verdadero rey. Y por extensión, todo el pueblo tenía que hacerlo. Todo el pueblo estaba sujeto a la ley del Señor. Y eso es lo que el Señor le estaba diciendo. Y es lo que Samuel hizo cuando recita al pueblo las leyes del reino, las escribe en un libro y dice que las guarda, este libro guarda delante de Jehová. Ahora quiero que veas algo. Dios tenía todo el derecho de hacerlo. Cuando tú ves en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, Dios rescata al pueblo, Dios libera al pueblo de la esclavitud, Dios lo hace libre de las plagas, y por medio de las plagas saca a la nación de Israel del pueblo de Egipto. Y en el capítulo 20 de Éxodo, lo primero que Dios les dice es: habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahora, a partir del verso 3, comienzan los mandamientos. Le dice: no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no te inclinarás a ellas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué comienza Dios con esta frase en el versículo 1 y 2? Porque Él fue el que los rescató. Es lo que les dijo acá en el capítulo 10, en el versículo 18. Dice: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: yo saqué a Israel de Egipto y los libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que los afligieron. Yo soy Dios, yo soy tu libertador, yo soy quien te libró, yo soy quien te libró de la aflicción, de la esclavitud. Por eso me debes a mí tu libertad. Y lo que Dios quería enseñarle al pueblo, y lo que Dios quiere que tú y yo entendamos, es que los mandamientos de Dios no son para esclavizarnos, sino todo lo contrario. Dios, por medio de los mandamientos, quiere guardarnos de la esclavitud otra vez. Era por medio de los mandamientos que Dios quiere que tú y yo disfrutemos de la libertad y que permanezcamos en libertad. Así de que Dios le da este mensaje al pueblo: yo soy el que los he librado. Ahora que son libres, pueden obedecerme. Son libres para obedecerme. Ahora, los mandamientos no son para ganar la libertad, como decía ahorita, sino porque ya son libres. Son para preservar su libertad, para que puedan disfrutar de su libertad, para que no vuelvan a caer nuevamente en la esclavitud. Así que Saúl, como rey, tenía que sujetarse a las leyes para poder reinar, para poder funcionar apropiadamente como rey. Y tú y yo, como creyentes, también tenemos que hacer lo mismo. Tú y yo también tenemos que estar sujetos a este rey verdadero. Saúl no iba a mandarse solo, aun cuando era el rey. Samuel estaba allí para corregirlo, para guiarlo, para instruirlo. Y sabes, tú y yo tampoco estamos para mandarnos solos. Los pastores no están para mandarse solos. La iglesia no está para mandarse sola. Dios nos ha puesto en este cuerpo, en esta familia, para que juntos nos rendamos cuentas entre nosotros y rendamos cuentas a Dios. ¿Sabes? Este es un aspecto importante de la iglesia. Y ahorita no estás aquí, pero quiero decirte algo. Muchos creyentes ahorita han tomado esto como vacaciones, y yo creo que Dios, a través de estas situaciones, también va a mostrar lo que hay en nuestro corazón. Estas cosas sacan lo mejor o lo peor de nosotros. Y si tú piensas, ¿cuál es la razón por la cual vienes a la iglesia? ¿Cuál es la misión de la iglesia? Yo no sé si tú puedas responder a esto. Algunas personas piensan que son cristianos porque vienen al lugar, pero no porque están sujetas. Yo, como pastor, tengo responsabilidad sobre las ovejas, no sobre los cabritos, sobre aquellos que entienden que somos parte de una familia, que nos debemos no solamente el respeto, sino el cuidado, la responsabilidad del uno del otro, y que juntos también debemos rendir cuentas a nuestro Señor. Como parte de la iglesia, tú y yo tenemos que estar sujetos, no nos mandamos solos. Y muchas veces la gente toma decisiones sin nunca considerar al Señor. Es interesante, porque si tú te fijas y mira la manera en que tú tomas decisiones, muchas veces hacemos como el pueblo de Israel. Ellos no consultaron a Dios, Ellos querían un rey y fueron con el profeta y le dijeron, danos un rey, porque tú la verdad no, tú ya estás viejo, no hay nadie como tú, los demás no están siguiendo tu ejemplo, mejor danos un rey. Ellos ya habían tomado una determinación, ellos no estaban preguntando qué quería Dios. Y a veces los cristianos tenemos esta idea de, tengo este deseo, tengo este anhelo, entonces tiene que ser así. No porque lo consultaste con Dios, no porque quieras sujetarte a Dios, sino porque tú lo quieres. Y es común que dentro de la iglesia no tomemos consejo. No preguntemos en situaciones importantes. Nos vamos ahora sí que con nuestros deseos, nuestras decisiones. Y esto es engañoso, porque aún pueden parecer buenas intenciones, los mejores motivos. Yo he platicado con algunos y les he dicho cómo a la gente le encanta servir fuera de la iglesia, pero a veces es tan difícil que la gente sirva en la iglesia. ¿Por qué? Porque fuera de la iglesia no está el pastor, fuera de la iglesia no le rindo cuentas a nadie, fuera de la iglesia yo puedo servir como quiero, a la hora que yo quiero, con las personas que yo quiero. Pues, ¿sabes? Hay un libro que se llama Discipular, es un librito muy pequeño, es de Mark Dever. Y una de las cosas que dice es, ¿por qué la iglesia es el lugar que Dios escogió para discipular? ¿Por qué no son las agencias misioneras fuera? ¿Por qué no son los ministerios paralelos? ¿Por qué no son las organizaciones? ¿Por qué Dios escogió la iglesia? Porque allí están los pastores. Porque cuando tú lees Efesios 4, dice que Dios dio regalos a la iglesia para que prepare a los santos. No dio regalos a las organizaciones misioneras, no dio regalos a las organizaciones paraeclesiásticas, y no es que sean malas en sí mismas, pero Dios, su plan está en la iglesia, porque la iglesia está sujeta a su Dios. Y tú y yo tenemos que aprender lo mismo que Saúl tenía que aprender. Tú y yo no nos mandamos solos. Tú y yo tenemos responsabilidad con el cuerpo de Cristo. Tú y yo tenemos responsabilidad con este rey que está sobre todos. Así que, antes de despedirlos a todos, Samuel le dijo, el rey no se va a mandar solo. El rey tiene que regirse por la ley del verdadero rey, del que es el rey en última instancia, Jehová. Y dice entonces que escribe este libro y dice que lo guarda delante de Jehová. Nuevamente, vemos dependencia, ¿no? Necesitamos su palabra, necesitamos escucharlo a él. De hecho, ¿se acuerdan en el Salmo 73? Esto es de nuestros salmos favoritos, lo hemos citado muchas veces en el último año. Salmo 73 habla de cuando el salmista deja de ver al Señor, se fija en su alrededor, ve a los malvados, comienza a amargarse. Y si puedes poner en pantalla el 73, verso 22, a partir de con la NTV, por favor. Dice el verso 22. Fui tan necio e ignorante, debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Cuando nos apartamos de la palabra de Dios, así parecemos. Pero luego dice allí, el verso 23, sin embargo, a pesar de que soy necio y que parezco un animal, por no obedecerte, sin embargo, todavía te pertenezco, todavía soy tuyo. A pesar de que me rebele, a pesar de que a veces sea aferrado, a pesar de que no te busque, soy tuyo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha, verso 24, me guías con tu consejo, y me conduces a un destino glorioso. ¿Y sabes, familia? Decíamos al principio que podíamos ver que Dios es persistente, que su palabra es persistente, porque Él no te suelta, Él no te deja, a pesar de que nosotros somos necios, a pesar de que nosotros, como el pueblo de Israel, decimos, ¿sabes qué? No quiero que tú me gobiernes, ponme a alguien aquí, un rey, déjanos nosotros mover las cosas. Él sigue siendo fiel. Así de que Samuel les muestra la necesidad de que el rey se apegue a la ley, de que el rey no se mande solo, Y dice después en el verso 26, y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabaa, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presentes, mas él disimuló. ¿Qué sucede? En el versículo 24 vemos que el pueblo clamaba, ¡vive el rey! En el versículo 27 vemos que hay hombres perversos, hijos de Belial, es la frase que usa el original, que dicen, ¿cómo nos ha de salvar este? ¿Cómo nos ha de salvar este? Dice, le tuvieron en poco y no le dieron regalo. ¿Saben? Te mencionaba ahorita que es complicado. En la naturaleza humana tenemos esta idea de menospreciar a la gente, de no ver que es Dios el que hace las cosas, de a veces fijarnos en la apariencia o en aquello que conocemos o sabemos de las personas. Sin embargo, lo que quiero que veas allí, que en esta respuesta hacia el rey, hay una analogía que podemos tomar. Hay una manera en que podemos ver a Cristo en esta situación. No porque Saúl sea igual a Cristo, sino porque los dos comparten este llamado a reinar. La gente cuando vio a Saúl, si tú te acuerdas, Saúl era un hombre de granja, de campo, andaba buscando las asnas de su padre. Y la gente, en el versículo 26, dice, ¿cómo nos va a salvar este ranchero? ¿Qué va a hacer por nosotros? Y a Jesús le sucedió algo así. Si tú recuerdas las palabras de la gente en Juan 6:42, cuando la gente escuchaba a Jesús, la gente decía, nosotros conocemos a este. En Juan 6:42 dice, conocemos a sus padres, conocemos a sus hermanas, sabemos que este es carpintero. ¿Cómo puede decir estas cosas? ¿Cómo puede decir que él ha descendido del cielo? La gente rechazó a Jesús también. ¿Por qué? Porque creía que lo conocía, porque no esperaba nada de él. Y sabes, esa actitud, este rechazo, esta respuesta a la gente hacia Saúl, es la misma que se dio hacia la gente con respecto a Jesús. Y lo que quiero que veas es que esa actitud no ha cambiado el día de hoy. Para mucha gente el día de hoy, el rey sigue perdido. Para muchas personas el día de hoy, siguen preguntando si ya llegó este rey. Para muchos el día de hoy, siguen despreciando a Jesús, siguen despreciando al Mesías, al ungido de Dios, al siervo, al rey, porque después de todo, ¿qué puede hacer un hombre que murió como criminal hace 2000 años atrás? ¿Qué puede hacer un judío ejecutado por mí? ¿Qué puede hacer este hombre que murió en la cruz por mi vida, por mi salvación, por mi matrimonio, por el coronavirus? Muchas personas siguen extraviadas, muchos siguen buscando a este rey. Y sabes, es una tragedia. Porque veíamos el miércoles que tú y yo necesitamos confiar y esperar hasta que este rey venga para poder esperar un cambio verdadero en este mundo. Muchas personas el día de hoy, y he leído algunos posts, de repente dicen, el mundo no va a ser el mismo después de esto. Algunas cosas pueden cambiar, pero el mundo va a ser el mismo. El mundo va a seguir caído, la maldad va a seguir presente, la enfermedad se va a seguir presentando, gente va a seguir muriendo. En la mayoría de las cosas, el mundo sigue igual. Y si tú recuerdas el miércoles, yo mencionaba que al final del libro de Esther, con toda la fiesta que había, esa fiesta solamente es un anhelo de la verdadera fiesta cuando el rey verdadero, no Asuero que siguió reinando, que subió los impuestos en el tiempo de Esther, sino el rey, el siervo, el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, regrese. Entonces el mundo va a cambiar y va a cambiar radicalmente. De hecho, la Biblia nos dice que va a ser recreado. Va a haber una nueva creación. Tú y yo vamos a ser glorificados. Tu cuerpo, mi cuerpo va a ser transformado para reflejar la gloria de Dios, para que esas promesas que tenemos de ser hijos de Dios se manifiesten, como dice en el libro de Romanos 8, cuando dice que toda la creación está gimiendo y está esperando que los hijos de Dios se manifiesten. Ese es el anhelo de toda la creación y ese es el plan de Dios. Y tú y yo solamente podemos confiar en este Rey, en Jesucristo, no solamente para sortear las dificultades presentes, no solamente para poder sobreponernos a esta crisis, a la pandemia, sino que solamente podemos confiar en Él para salvación de nuestra alma, para tener seguridad de vida eterna, para tener seguridad de perdón de pecados, para poder decir que somos libres verdaderamente. Así como el pueblo de Israel fue rescatado de Egipto, tú y yo necesitamos ser rescatados de la esclavitud del pecado y de la muerte. Y solamente este rey lo puede hacer. Solamente por ese sacrificio en la cruz, donde dio su vida por ti y por mí, es que tú y yo podemos ser perdonados, justificados, puestos en una relación correcta con Dios. Y podemos recibir herencia y verdadera libertad. ¿Libertad para hacer lo que queramos? ¿Para vivir sin un rey? No. Libertad para obedecer a este Dios y darle la gloria que solamente Él merece. Así que, si para ti este rey sigue extraviado, déjame decirte, no busques más. Es Jesucristo, el Mesías, Jesucristo, el Hijo de Dios, el que murió en la cruz por ti y por mí. Él es el único que puede darte vida eterna. Es el único que puede darte paz con Dios y es el único por el que tú puedes recibir la paz de Dios en tu vida. Y si tú le has estado buscando, lo hemos dicho antes, es fácil que lo encuentres. Ve a la cruz porque Él sigue citando a los hombres allí. Si tú vas a la cruz, lo vas a encontrar porque siempre nos cita en la cruz. Él siempre está allí. Te invito en esta mañana para que nos acerquemos en oración y para que pongamos nuestra confianza, si nunca lo has hecho antes, solamente en este Rey glorioso, en este Salvador eterno que dio su vida por nosotros. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tú, Señor, eres el que en su amor envía a su Hijo a morir por nosotros. Tú eres aquel que nos ha creado para gloria de su nombre, para darte la gloria a ti, Señor. Y la única manera en que podemos hacerlo es cuando ponemos nuestra confianza únicamente en Jesús. Ponemos nuestra confianza para perdón de pecados y para salvación de nuestra alma. Solamente en Cristo, en lo que Él hizo en esa cruz, donde recibió la ira de Dios que nosotros merecíamos. Y donde después de ser sepultado, Él se mostró como Hijo de Dios con poder al resucitar de entre los muertos y ascender al cielo y sentarse en el lugar de privilegio a la diestra del Padre, donde intercede por nosotros. Señor, te damos gracias por tu obra. Te damos gracias, Señor, porque dependemos de ti, porque tú nos dejas solos. Porque tú nos guías, tú nos tomas de nuestra mano, nos guías con tu consejo y eres tú el que nos conduce a este destino glorioso, a esta vida eterna, a este lugar, Señor, donde estaremos contigo por toda la eternidad, donde podremos alabarte para siempre. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.